todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos un nuevo sábado a una nueva edición de La Mirada Negra. Dos horas por delante o quizás algo más para disfrutar de nuestra música, el rock, el heavy metal, difundirla y deciros, por si no lo sabéis, que supongo que si estáis ahí sí que lo sabéis, pues que todo esto sigue muy vivo, tanto que la verdad es que tenemos unos problemas ahora mismo tremendos, primero para abarcar la cantidad de material que nos va llegando. Y segundo, para poder cubrir los eventos en directo que se vienen realizando. Ayer estuvimos en una sala nuevamente, en el Mendigo de Baracaldo, viendo las actuaciones de Aupaí y los Men, tío. Luego te contaremos lo que vivimos en esa noche, todavía muy en caliente, con las emociones, como siempre digo, un poco a flor de piel. Sin reposar demasiado, lo que pueden ser muchos detalles que igual luego en la crónica por escrito pues sí que hago un poquito más referencia a ellos. Pero por lo menos con ese sentimiento que nos fuimos para casa cuando abandonamos el Mendigo a eso pues de la medianoche. Como sábado que es, estará por aquí Sergio con las noticias y las efemérides. Y en el día de hoy estaremos charlando con Yeray Hernández, ya sabéis, guitarrista y vocalista de Valquiria y que debuta en solitario con un single, pues que vamos a estrenaros hoy en el día de hoy con videoclip. Si lo queréis ver a través de la red, pues obviamente lo tenéis que buscar, creo que merece mucho la pena. Y desde luego yo creo que maravilloso debut en solitario de un joven músico que viene haciendo las cosas muy bien desde hace ya bastante tiempo. Así que vamos a arrancar y lo vamos a hacer precisamente con esa actualidad que os comento, lo que son los directos, y en concreto, bueno, el día 14 de la semana que viene, el sábado de la semana que viene, 14 de mayo, pues hay una cantidad de conciertos verdaderamente tremenda. Y bueno, y en el día de hoy, me pasaba ayer nuestro buen amigo Fran Becerril, al cual le voy a mandar un saludo desde aquí si escucha el programa, me mandaba la lista de conciertos que teníamos hoy por aquí y salían como unos 33-34 conciertos. Era una auténtica barbaridad. Luego, claro, evidentemente no te van a interesar todos, pero sí que cogemos esa cantidad de conciertos y hay unos cuantos a los que a uno le apetecería ir. Pues bien, vamos a recomendarte para empezar el programa de hoy el que Saratoga estarán ofreciendo en la sala Stage Life de Bilbao el próximo 14 de mayo, presentando 30, este trabajo, este XXX, en el cual han regrabado algunos temas de su trayectoria con la actual formación, le han dado un nuevo color y se hacen un pequeño homenaje en estos en ese conmemorativo trabajo discográfico. 30, Saratoga, vamos a comenzar con A Morir y recomendamos, por supuesto, que asistáis a ese concierto 14 de mayo, Stage Life de Bilbao. Como recuerda uno este tema en aquella época en la que Saratoga, con otra formación, con Leo Jiménez como vocalista, pues venía por el Café Anchoquia de Bilbao con, yo recuerdo, dos actuaciones pues prácticamente llegando al lleno. Yo creo que vendieron todas las entradas en aquel momento y precisamente era un gran momento para el resurgir del heavy metal. Luego Saratoga han seguido peleando, son 30 años de lucha con diferentes etapas en la formación, pero entiendo yo que siempre manteniéndose arriba dentro de lo que es este estilo de música. Pues bien, el día 14 estaremos, podremos verles en la sala Stage Live de Bilbao. Geray, bueno, te voy a saludar ya, porque ya que vienes a presentar un tema.
Hola, buenas.
Bueno, pues vamos a aprovechar que estás por aquí, pues ya, yo qué sé, te saludamos y te preguntamos también un poquito por la actualidad, ¿no? Que he comentado un poco lo de los conciertos y demás. ¿Cómo ves ahora mismo todo esto del saturado panorama que tenemos? Cuando hace poco estábamos diciendo, no hay nada, hay que retomar la actividad, los grupos os tenéis que desengrasar, y ahora de repente, pues el día 14 te puedo decir que yo quiera ir a ver, igual hay 4 o 5 conciertos. Solo puedo estar en uno, evidentemente. Si me pongo a rebuscar, estoy seguro que me sale una lista de 30 conciertos, igual sin salir de Vizcaya, fíjate lo que te digo.
Pues mira, es que es algo normal, ¿no? Después de estar pues 2 años parados casi todos los grupos, hombre, ha habido grupos que sí que han estado tocando durante la pandemia, pero la mayoría de los grupos yo creo que ha parado. Yo creo que era algo previsible, ¿no? Lo que tú dices, ¿cuántos conciertos habrá que no sepamos? Y los que ya sabemos, y no nos podemos dividir para ir a ver a todos, lógicamente.
Vosotros por lo menos cuando presentasteis todavía estaba el panorama como muy despejado y gran sensación en la Gruz de Portugalete, ¿no? Hace todavía poquitas fechas. Yo creo que dejasteis el pabellón muy alto, ¿eh? Para volver después de 2 años, yo entiendo que no se acusó demasiado, o por lo menos desde fuera del escenario no se acusó demasiado ese parón. Presentabais a Bobby, ¿no? Encima, y
sí,
yo creo que salió quitando el principio del concierto con el tema ese de la voz, ¿no? Como un problema con el micro.
Hubo un problema técnico que no sonaba la voz en la mitad del primer tema, pero bueno. Pero, sí, yo creo que lo demás estuvo bastante bien, bastante rodado. Para todo el tiempo que estuvimos parados, la verdad que, bueno, también hay que decir que estuvimos ensayando bastante para que no se notara ese parón.
Eso es.
Y muy muy buena aceptación por parte del público, la verdad.
Que esto no sale solo. Y también con Valquiria estaréis tocando, vamos a recordarlo ya que estás por aquí, aunque hoy el protagonista eres tú, es Geray, ¿no? Geray Hernández,
bueno,
en
no
solitario.
Pasa nada.
Pero hombre, evidentemente.
Se puede decir.
Tu banda es Valquiria, ¿no? Y estaréis en el Galia Metal Fest la semana que viene, ¿no?
Sí, eso es.
No habéis hecho ningún concierto entre medias, ¿no? Porque desde el de la Gruz, ¿no?
Sí. Hemos tocado en Santander. Y es en Nájera, La Rioja.
Es verdad, joder, si además vi las imágenes, coño. Lo que pasa es que tengo una cabeza como la tengo. ¿Y qué tal fuera de aquí?
Sí, la verdad que muy bien, ¿eh? O sea, en Santander ya es la tercera vez que vamos. Y hombre, yo tengo que decir que no suele haber mucha afluencia de público, eso sí. Pero la gente que va siempre está a tope. Pero también me comentaban que era algo un poco normal últimamente en Santander, que no sé, la gente como que no se anima mucho a ir a conciertos. Me comentaban, por ejemplo, que Saratoga había estado hace poco y también no habían llevado el público que suele llevar normalmente. Y en Nájera muy muy bien, la sala de 10 la recomiendo mogollón porque el trato y todo, vamos, te dan un trato que ya quisieran muchas salas. Y muy bien, muy buen sonido también. Compartimos escenario pues con nuestros amigos de Bill Seeds, que también estuvimos súper a gusto. Y el público, pues la verdad que también de 10. Una respuesta increíble.
Y Bill Seeds, que también tocarán en el Galia Metal Fest, por cierto. Entonces, Valquiria sois profetas en vuestra tierra. Porque aquí sí que arrastráis público.
Sí, bueno, aquí tenemos la suerte de que sí arrastramos público. Y bueno, poco a poco, pues saliendo un poco más de nuestra zona de confort, pues intentaremos ir arrastrando también a esa gente que igual todavía no nos conoce y así haciendo cada vez más piña, ¿no?
Eso sí, que tiene que haber un relevo generacional para el heavy metal, eso que tanto, esos términos, ¿no? Que tanto se utilizan de un tiempo a esta parte, el relevo generacional, que si hay, que si no hay relevo, joder, pues si queremos ver relevo generacional, ahí tenemos a Valquiria, ¿no? Entiendo yo que sois uno de los grupos que podéis mantener el heavy metal por mucho, fijaros lo jóvenes que sois todavía, los dos trabajos que tenéis de la calidad que tenéis, lo bien que lleváis los directos, aunque Bobby os haya aumentado un poquito la media de edad en el grupo, pero seguís siendo una banda jovencísima, anda que no os queda trayecto, y precisamente ese relevo generacional, pues yo creo que el que lo quiera buscar lo encuentra, ¿no? Por ejemplo, en bandas como vosotros.
Sí, puede ser. Hay un montón de bandas con una calidad impresionante. Lo que pasa que, no hablo por todos, pero hay gente que sigue muy cerrada a la hora de escuchar música nueva. Y no solo de bandas ahora emergentes, hay bandas que algunos consideran, los de la vieja escuela, consideran que son nuevas, pero ya llevan como 10 años. Nada, eso es una banda nueva, yo no escucho. Pues, sigue con Iron Maiden, con Metallica y todas esas bandas, pero algún día van a decir, hasta aquí, no van a ser eternas.
Es que hay bandas que llevan no 10 años, hasta 20 o 30 años, y parece que como no han llegado a romper, como rompieron en su día, pues los Barón Rojo, los Obús, esta gente, parece que están siempre comenzando. Yo esto se lo digo mucho a la gente. Es como la condena eterna a ser una banda emergente. Hasta los Zarpa, comentaban que ellos al final no dejaban de ser una banda emergente. De hecho, decían que les abría puertas ser una banda emergente porque precisamente le hacían hueco pues en recopilatorios, en lugares donde se apoya a bandas noveles, ¿no? Porque muchas veces, sí, claro, vamos a apoyar a bandas noveles. Zarpa no son noveles, pero al fin y al cabo a ellos les venía bien como que se les considerara de esa manera para seguir teniendo espacio en lugares donde se apoya, vamos a decir, la cantera, una cantera que está ahí trabajándose en algunos casos, pues fíjate, en el caso de Zarpa, de 40 y tantos años.
Pues mira, hablando de Zarpa, el guitarrista Serafín Mendoza también acaba de sacar algo instrumental y lo escucháis, la verdad es que está súper bien, ¿eh? Lo recomiendo.
O sea, os habéis puesto un poquito de acuerdo ahí.
No le conozco, ¿eh?
Ah, ¿no?
No tengo el placer de conocerlo.
¿Es una banda que te gusta, Zarpa? Y
Zarpa, la verdad, siendo sincero, no lo he escuchado.
Pero o sea, te interesa, fíjate, más lo que es el... Igual en lo que ha hecho ahora mismo su guitarrista en solitario.
Sí, no sé, pero es que como ha grabado donde José Rubio... Pues puso el vídeo tal y dije, bueno, voy a verlo, ¿no? Porque ahora últimamente no suele salir mucho de guitarristas instrumentales, ¿no? Aparte de los que ya conocemos, pues no suele salir nuevos, digamos.
Sí.
Y dije, voy a escucharlo. Y oye, está muy bien.
Eso también para ti como influencia también y para aprender, entiendo que ser una esponja también es importante, ¿eh?
Sí.
Para fijarte en un montón de cosas. Luego me gustaba mucho... Te he abierto antes de pinchar, que vamos a pinchar por supuesto Northern Lights, que es lo que has venido a presentar en el día de hoy, tu nuevo tema, single y debut en solitario. Pero me interesa también la visión que tiene gente más joven, de otra generación diferente a la mía, porque me llama la atención, ¿no? A veces cómo vemos lo que es la actualidad de nuestra música de forma diferente. Y en concreto, con lo que vamos a pinchar a continuación, es que tengo un recuerdo contigo, que igual tú no te acuerdas de la conversación. Pero cuando Alquimia lo dejaban para volver a Avalanche, que volvían al final Alberto Rionda y Israel Ramos, seguían en, vamos, simplemente casi para mí era como un cambio de nombre básicamente, y eso sí, coger a otros músicos. Y recuerdo que tú me decías, a mí lo que me ha fastidiado es que disuelva Alquimia para retomar Avalanche. Claro, yo que soy de otra generación, para mí lo importante era Avalanche. Para ti es curioso que igual te marcó casi más Alquimia, ¿no? Y lo digo porque lo acabamos de pinchar
a ver, me encantan las dos bandas, la verdad. A mí me hubiese gustado que hubiese mantenido las dos más o menos en paralelo. Entiendo que Avalanche pues atrae más público y igual la tendría en primer lugar, pero no directamente apartar Alquimia, ¿no? Que es un proyecto que a mí me encantaba además, y que gran parte de la personalidad que tenía Alquimia era Isra Ramos, en mi opinión.
Claro, y el tema está que tener dos bandas con el mismo vocalista y el mismo guitarrista funcionando con diferente nombre,
ya,
como que el paralelismo iba a ser tal que iban a ser casi lo mismo.
Sí.
De hecho, alguna...
Aunque yo sí que veo bastantes diferencias entre Alquimia y Avalanche. Uh-huh. El último trabajo que sacaron Avalanche me encanta, la verdad, pero quizás igual me quede con los trabajos de Alquimia. Uh-huh. Sobre todo el primero es que me parece súper super power metal. Tiene unas melodías impresionantes.
O sea, fíjate, desde diferente punto de vista, yo me quedo con los primeros trabajos de Avalanche, sobre todo los de Víctor García. O sea, fíjate lo que estamos hablando, la diferencia de criterio que podemos tener. Y luego es verdad que con el pasa el tiempo y lo analizas y dices, joder, pues igual la opinión de un chico más joven hasta tiene razón, porque hay veces que hasta alguien te dice, joder, pedazo de trabajo que ha sacado Slash. Es mejor que no sé qué disco, que los discos de Guns N' Roses, ¿no? Y dices, ¿pero qué estás diciendo, hombre? Y luego lo escuchas, si te pones a paras detenidamente y dices, pues igual es cierto. ¿Cuál es el problema? Que no es un disco clásico que haya marcado un antes y un después. Que no nace en una misma coyuntura. pero sí que es verdad que hay trabajos de mucha calidad que igual pasan más desapercibidos por eso, y además enterrados por los grandes clásicos, claro.
No, yo tampoco estoy diciendo que sea mejor ni peor, ¿eh? O sea, a mí me encantan pues tanto El Ángel Caído pues como el Secreto, ¿no? El último disco que sacaron, ¿no? Se llama así. Y no sé, al final es cuestión de gustos. Hombre, a mí sí que tengo que decir que me gusta más la voz de Isra, y igual por eso tiré más pues Alquimia o al último disco. Pero es que también escuchas los temas del Ángel Caído cantados por Isra, y a mí también me flipa, pero sí. Hay otros que opinan que El Ángel Caído con Isra, pues nada.
Tenemos hasta tres versiones, hasta tres cantantes de esos temas, ¿no? Porque está Víctor García, Ramón Laje,
sí.
Y luego la regrabación que hizo, bueno, con Isra. Yo me quedo con Víctor García.
Ramón con El Ángel Caído, hombre, igual no podía defenderlo como sí. Se merecía, aunque a mí sí que me gusta su aportación como vocalista en los discos que estaban creados para su voz. Uh-huh. Pero no me pareció buena la adaptación del Ángel Caído con la voz de Ramón. Uh-huh. No veía compatibilidad.
Uh-huh. Bueno, pues te hablo de esto porque vamos a pinchar el nuevo proyecto de Isra Ramos, que como te gustaba precisamente Alquimia y todo ese... Y además que, bueno, yo creo que vuestras influencias en Valquiria vienen un poco también de ahí. Creo que hay una... Tenéis vuestro estilo, pero evidentemente creo que Avalanche, Alquimia y tal queda sí. Reflejado en el estilo, o tenéis un estilo afín, ¿no?
Sí, al final hemos mamado un poco de pues Avalanche, Alquimia, Saratoga, incluso Barón Rojo, no sé, de
sí,
todo
sí,
un poco.
Los clásicos, sí señor. Y pues bueno, pues además me habías dicho que habías escuchado algo de Grace, que es el proyecto que ahora tiene Isra Ramos y que va a debutar en junio editará este Hop, pero ya hay algún tema por ahí de adelanto. Yo voy a pinchar uno en el que colabora además Ronnie Romero, aparte del propio Isra Ramos. ¿Y qué te ha parecido? Porque yo lo que he escuchado se aleja un poco de lo que es lo más clásico para meterse en terrenos más modernos, ¿no?
Sí, la verdad que... A ver, yo tengo que decir que no he escuchado demasiado, pero me puse un tema y me sorprendió porque, aunque no sea mi estilo musical, me pareció una onda igual muy Linkin Park, ¿no? Pero yo el tema que escuché me pareció un auténtico temazo.
Pues este está muy bien también. A mí al principio me recuerda, fíjate, hablamos de influencias más modernas, a David Townsend. Me recuerda este arranque de Evergarden, que es el tema que vamos a pinchar. Y que es el trabajo que Isra Ramos pone ahora mismo, o va a poner ahora mismo en la calle, de título Hop, un nuevo proyecto donde pues el vocalista se decanta por el estilo que vais a escuchar a continuación. Escuchadlo con detenimiento, creo que merece la pena. Y puede sorprender. Grace Evergarden, dentro de Hop, su... próximo trabajo discográfico, y enseguida estamos con ese single, ¿eh? No te creas que he venido aquí para preguntarte solamente qué tal tiempo hace, ¿no? Bueno, pues eso, escuchamos Grace y enseguida vamos con Northern Lights. Running down for this heart. Bueno, pues tema accesible, entiendo yo, con un ritmo muy bailable después de ese inicio un poquito más atmosférico, que a mí en ese arranque pues me recuerda mucho a Sanda David Townsend, como digo. Aquí tenemos este nuevo proyecto de Isra Ramos, ahora mismo pues ya fuera de Avalanche. La forma en que se marchó también de Avalanche un poco con Alberto Rionda, casi como diciendo es que no llega a los registros actualmente que requiere un grupo como Avalanche, pues casi yo creo que él no lo hizo con mala intención, pero joder, le dejó un poquito ahí, vamos a decir, con el culo al aire, ¿eh?
Porque, igual, claro, igual sí.
Podía habérselo guardado un poquito, pero bueno, en Avalanche no sirve porque Avalanche somos la leche, pero si quieres emprender otro proyecto por tu cuenta que sea peor, o donde tu voz no se exija menos, pues oye, pero no sé.
Yo la verdad, a ver, tengo que decir que tampoco no lo veo malo, o sea, a veces entendemos como que igual un cantante bueno, si no llega a tal registro, no es un cantante bueno, ¿no? Y el propio Isra decía que los temas de Avalanche, para su registro vocal, muchísimo, ¿no? Uh-huh. Pero no quiere decir que sea algo malo, no quiere decir que sea un cantante peor, uh-huh. Es un cantante de 10, lo que pasa que pues bueno, pues Alberto Rionda tampoco quiso bajarse igual del carro, ¿no? Y bajar medio tono o un tono los temas. A ver, totalmente respetable también. Sí. Pero
es su banda.
Sí, es su banda, eso es. Pero también tiene que entender que a ver, que esos temas no son para nada fáciles de cantar, o sea. Y menos si tienes que hacer un concierto de una hora y media, dos horas. Uh-huh. En una gira de, yo qué sé, 3 semanas.
Claro, claro, es que cantar, hay que cuidar mucho la voz, saber cantar. Saber cantar no solamente tener buena voz, es saber controlar esa voz. Y lo que dices, que luego también los vocalistas a veces con el tiempo pierden igual potencia o ciertas capacidades, pero sin embargo saben aprovechar mejor otro tipo de detalles que en la música también son importantes. Luego, bueno, sorprende un poco este estilo, que por lo menos hay algo de solo de guitarra, ¿no? Hay solos de guitarra, que a mí sí, lo que me tira para atrás de los estilos más modernos del metal, aparte de que a veces me suena muy artificial, lo que es, por ejemplo, los ritmos de batería, este tipo de, y en este tema me ha ocurrido, ¿eh? Pero luego es que el tema es que hay muchos grupos que prescinden prácticamente de lo que sí son solos de guitarra, se centran en riffear, hacer riffs, y yo lo echo de menos,
¿eh? Yo, por ejemplo, en Grace, aunque ya te decía que el tema que escuché, que creo que se llama Atreyu
es otro
que me pareció un temazo. Creo que no tiene solo de guitarra, si no me equivoco. Y sí que es verdad que como que falta algo.
Claro.
Oye, pero este tema que acabo de escuchar, muy bueno también, me parece un temazo.
Está bien.
He escuchado ciertos toques de las estrofas ahí en plan Muse. También me ha recordado alguna parte a Eclipse.
Uh-huh. Sí, tiene
sonido. Está bien, ¿eh?
Está con el sello Frontiers y está Ronnie Romero, que es el cantante estándar de Frontiers, lo tienden todo a ese terreno, que sí, Eclipse es un poco casi, pues, no sé, casi el camino a seguir de lo que es el rock melódico ahora mismo a nivel europeo. Yo creo que se deja notar casi en todas las producciones. Bueno, vamos a ir ya con, como diríamos, ¿no? Aquí he venido a hablar de mi libro, ¿no? Pues tu nuevo libro, o en este caso tu nuevo tema, es Northern Lights, que vamos a escuchar a continuación. Tu debut en solitario y, en principio, solamente, me lo comentabas fuera de micro, pero lo aclaramos aquí. De momento la idea no es, o no tienes concretamente en mente decir, bueno, este es el primer tema de otros muchos que van a hacer al final un disco instrumental de aquí a 6 meses, por poner un ejemplo. Has hecho un tema,
claro,
un single, y de momento lo dejamos aquí, ¿no?
Lo normal hubiese sido, pues, yo qué sé, sacar al menos, o tener tantas canciones como para sacar mínimo un EP, y luego hacer todo el tema de ir sacando, pues, el primer single, el segundo, hasta sacar el álbum completo, ¿no? Pero en este caso no ha sido así, la verdad es que tenía solo un tema y me ha apetecido grabarlo y sacarlo ahora en este momento sin tener grabado nada más, y así ha sido.
Yo creo que es algo natural, dada la calidad que tienes como guitarrista, que al final te acabara saliendo un poco esta vena. Yo, vamos, te quiero decir que si me hubiera podido incluso aventurar, digo, este chico en algún momento tiene que sacar algún disco exclusivamente de guitarrista, porque yo creo que clama al cielo, ¿no? La calidad como instrumentista que posees. O sea, de una u otra manera, de forma natural iba a tener que salir.
Yo creo que sí, porque al final yo escucho también muchos discos de guitarristas en solitario, y al final tenía esa espinita, ¿no? De, bueno, pues también me apetece hacer algo a mí, ¿no? Uh-huh. Que encima, como te comentaba antes, igual ahora, en gente pues que está más empezando en este mundo, no se ve demasiado, ¿no? O sea, se ve que están saliendo proyectos, pero se ha perdido igual un poco esa cosa de que antes salía un guitarrista nuevo cada semana y sacaba un disco instrumental, que parecía que quería superar uno al anterior y así, ¿no? Pero yo creo que se ha perdido un poco.
Sí, sí, la verdad que no es lo más habitual, pero sigue siendo algo, no sé, tiene... A ver, es que hoy en día la gente también se centra mucho que si letras, que si demás. Al final lo importante es lo que transmite la música, y sin letra se puede transmitir tanto o más, ¿no? No, de hecho, incluso tú pones una buena letra y si no das con la tecla adecuada a nivel musical, es posible que esa canción quede en nada.
Sí, eso es, eso es. La verdad es que sí que se puede hacer música sin letra que llega a mucha gente. Ahí tienes, por ejemplo, la música clásica. No tiene letra y hay melodías preciosas que van a quedar ahí por la eternidad.
También es una influencia de la música clásica. Lo digo porque en este tema que escuchamos recuerda mucho al neoclásico también. No es que vayamos a compararte Mastin, pero sí que se deja notar
Puedes
que...
Puedes comparar también.
Sí, es una buena comparación, ¿no?
A ver, Yngwie es un grandioso guitarrista y claramente es influencia mía.
Sí, eso
pero,
es.
Pero sí, yo creo que en este tema... que igual tiene melodías así que pueden sonar un poco incluso a himno, ¿no? Mm. Sí que me he inspirado también en no en Yngwie, sino en la música clásica, yo creo también.
Sí, yo creo que sí. Me recuerda también a Tony McAlpine, que no sé si es un guitarrista que tienes como...
Sí, grandísima influencia.
Es que los dos primeros discos neoclásicos que tiene son, yo creo, pilares dentro del estilo. Mira, lo escuchamos y luego seguimos charlando contigo porque al final vamos a tener a la gente aquí. Bueno, pon el tema una maldita vez, que entiendo yo que también mucha gente habrá visto el videoclip porque, por cierto, en apenas 24 horas he visto que tiene ya casi 1,000 reproducciones o más. Tiene unas cuantas, ¿eh? O sea, no está nada mal. Así que vamos a ir con este Northern Lights. Escuchamos a Yere Hernández en solitario y seguimos charlando un poquito más de lo que es esta nueva aventura en tu carrera musical. Ahí está este Northern Lights, este tema debut en solitario Gerai Hernández, que no sé cómo os habéis quedado, pero es un auténtico temazo. Y no solamente un auténtico temazo, una gran composición, entiendo yo, porque tiene un montonazo de pasajes que van de forma muy fluida, o sea, que quiero decir que tiene pies y cabeza, que no es cuestión de decir, bueno, me pongo a tocar aquí la guitarra y lo que salga, sino que hay una intención a la hora de transmitir algo, no simplemente tocar. Háblanos un poco precisamente de ese feeling, de ese sentimiento, que es lo que nos cuenta, en este caso una canción sin letra. Y ese, bueno, puede estar un poco la clave en el título, ¿no? Northern Lights, igual es un poco lo que te inspira. Pero no sé si tú cuando compones dices, bueno, voy a hacer algo que suene bien, o ya tienes en mente, no sé, cierta inspiración de a la hora de decir qué quiero transmitir, ¿no?
Pues cuando empecé a componer el tema, la verdad que me salió solo. Estaría tocando cualquier cosa. Y me salió pues la intro y de ahí fui desarrollando el tema. El estribillo tenía muy claro que quería que sonara, como te decía, épico, ¿no? Como a himno. Entonces, pues empecé a trabajar en la melodía y me acuerdo que incluso la melodía del estribillo la saqué en plan con la voz, ¿eh? No la saqué con la guitarra directamente y luego ya lo adapté para que sonara a guitarra, metiendo pues algunas técnicas de expresión que hacen que no suene tan plano la guitarra. El puente también de la canción pues tenía claro que quería que sonara un poco también fantástico, ¿no? Como no sé, tenía pensado que el tema en sí tuviera bastantes partes, lo que tú dices, con un sentido, o sea, estructurarlo como otro tema cualquiera, ¿no? Tuviera estrofa, puente, estribillo, la parte del solo y así todo el tema. Y un final, pues acorde con lo demás, ¿no? Y estuve trabajando para que los distintos pasajes incluso sonaran un poco cinematográficos, ¿no? Yo creo que he conseguido al final que tenga un poco esa frescura, ¿no? Que necesita un tema instrumental.
¿Y el título, Northern Lights, cómo surgió? ¿Surgió después del tema o
surgió? Sí, surgió después, no sé, me inspiró eso la canción. Dije, me pega, me transmite buenas sensaciones ese título.
Bueno, y a Pedro J. Monje, que es con el que has grabado, entiendo que le habrán cantado, porque es también su palo, ¿eh? Como guitarrista.
Sí, cuando le mandé la demo, que no tenía ni siquiera el tema completo, me acuerdo que me dijo, porque yo le mandé la demo y le dije, pues estoy trabajando ahí en un tema instrumental, pero bueno, no sé si seguir, tal. Y me dijo, sí, sí, sigue, sí, que está guapo, está guapo. Y ya cuando se lo mandé completo, pues empezamos a trabajar ahí en la producción, ¿no? Hasta que dimos con la tecla adecuada y yo creo que a él también le ha gustado un montón cómo ha quedado.
Lo habéis hecho entre los dos, entiendo, ¿no? ¿Hay ningún otro músico, baterías está en el estudio o hay alguien más?
No, las baterías y eso las he ido componiendo con el ordenador, baterías MIDI, pues mientras estaba haciendo el tema. La verdad que yo creo, pues no he trabajado antes haciendo temas instrumentales, pero tengo que ir sacando la batería a medida que voy sacando la guitarra, porque si no, no me ayuda a terminar el tema, vamos. Tengo que ir sacándolo a la vez para... Yo que sé, igual saco algo de batería que me inspira a hacer no sé qué con la guitarra y así.
Para no tener experiencia no está mal entonces el resultado, ¿eh? Digo yo, ¿no? Satisfecho también con lo que se ha plasmado.
No sé, sí, si... las baterías también he estado mirándolas muy mucho. O sea, al final creo que los discos que me gustan a mí de guitarra son tan intensos con batería como con guitarra. Entonces he estado mirando cada parte... que no fuera muy estática, ¿no? Pues que pareciera casi una caja de ritmos, no. He estado intentando hilar fino para que parecieran unas baterías compuestas por un batería.
Y guitarristas más actuales te influencian, porque hemos hablado un poco de esa influencia neoclásica, en este tema la hay. Valkyria es un grupo también que tiende mucho a lo clásico, pero otro tipo de influencias, yo que sé, que incluso hay guitarristas, por ejemplo Steve Vai, que ha manejado las dos vertientes, la más clásica y luego ha hecho, experimentado de todo tipo. Ya no te voy a decir por otros guitarristas que, bueno, pues que yo creo que hay que reconocer su valía, tipo Tom Morello, ¿no? Por poner un ejemplo. Uh-huh. ¿Todo eso tú lo apartas o también de eso te nutres, aunque luego igual luego lo que plasmas va por otro lado, ¿no? Porque también es lo que entiendo, lo que te gusta a ti o lo que sientes, ¿no? También.
De guitarristas más actuales te
sí,
refieres.
Sí, has escuchado también o te influencian o te quedas con.
Sí, hay guitarristas como Jeff Loomis, bueno, que ahora desde hace relativamente poco, que no voy a decir relativamente poco porque seguro que ya lleva como 4 o 5 años en el grupo, pero acaba de entrar en Arch Enemy.
Ah, sí. Y sobre todo lo conocemos de Nevermore. Realmente yo pincho por aquí algún trabajo suyo en solitario que es brutal.
Yo sobre todo de Jeff Loomis he escuchado, pues creo que tiene dos discos en instrumentales y me parecen muy buenos también, la verdad. Sí que es cierto que tiene mucho rollo de guitarra con 7 cuerdas, muy grave, pero también me gusta este estilo y intento también nutrirme un poco de eso. Luego también está Gus G, que también igual no suena tan moderno como Jeff Loomis, pero tiene ese toque también moderno y también clásico, ¿no?
Bueno, que al final de todo se aprende y de todas formas con los años que te quedan se puede evolucionar por muchos terrenos, pero de momento sí que te asimilamos un poco a este estilo. Y en concreto este tema, claro, para presentarlo. Bueno, hay un videoclip, vamos a hablar del videoclip primero. La idea era ya que, claro, evidentemente para que redondear un poco todo, que hubiera un videoclip, que hubiera un gran resultado, ¿no? Que le diera, aparte de sonido, visibilidad, ¿no? En las redes. Es que hoy en día sacar un tema, un single, si no cuenta con un vídeo en YouTube, parece como que no está ahí, ¿eh?
Sí, eso estaba claro, o sea, sabía que si sacaba un single solo, tenía que ser con videoclip.
¿Y dónde lo has grabado, por cierto? ¿Y con qué medios?
Pues lo he grabado pues en La Arboleda, gran parte, y bueno, ha sido en varias ubicaciones, también en Musquis, pero sí, todo por aquí. Uh-huh. Y he contado con pues con mis amigos Igor y Íñigo, de Rec Room Media y Dando al Rec, y han hecho un trabajazo, la verdad.
Uh-huh. Bueno, y espera, no te preocupes. ¿A tos?
Sí, eso es.
Y las cosas del directo. Bueno, pero no te preocupes, que no te quitamos tampoco mucho más tiempo. Lo que pasa es que quiero que sobre todo que estés a gusto y que, por supuesto, pues quede bien presentado este tema, ¿no? Y que es un lujazo siempre tenerte por aquí. Y lo que te iba a decir antes también, que claro, para presentarlo ahora, está bien que haya entrevistas, que esté ese videoclip, pero... Por ejemplo, en un concierto de Valkyria puede entrar este tema, porque claro, no vas a hacer una gira con un solo tema en el repertorio, ¿no? Pero en un concierto de Valkyria lo puedes presentar, puedes tocarlo en un momento dado con tu banda.
La verdad es que no lo he hablado, o sea, no sé lo que va a pasar. Al final he sacado el tema, no lo he sacado pensando en llevarlo al directo, ¿sabes? Uh-huh. Pero oye, puede pasar.
Y de cara a que haya un disco definitivamente en solitario tuyo, ¿cómo lo ves? ¿Esto es una forma de también de tantear el terreno? Si la gente responde muy bien y te animan, al final, en lugar de un tema vamos a tener 10, 12 temas de Yeray Hernández. ¿O la idea es que, bueno, esto de momento se queda aquí y ya está?
A ver, a mí me gustaría sacar un disco entero, ¿no? Pero, hombre, en este momento también estoy muy liado componiendo lo nuevo de Valkyria y la verdad que igual urge más ahora mismo lo de Valkyria porque... Tierra Hostil ya lo sacamos creo que a finales de 2018 y yo creo que ya toca dentro de poquito un disco nuevo, así que ando trabajando en ello para que no se alargue más, ¿no? Pero hombre, a mí me encantaría sacar un disco entero. Y si no se puede sacar un LP, pues intentaré al menos igual sacar un EP. Pero no puedo decir cuándo va a ser eso. Es cuando tenga tiempo. La gente ya me está calentando para sacar algo. Y yo encantado.
También puedes tomártelo un poco como carrera en paralelo a Valkyria y ir sacando temas sueltos de vez en cuando, ¿no? Que también es una forma muy cómoda de trabajar, porque desde aquí a 5 o 6 meses, oye, tengo otro tema. Lo saco. Y luego...
Sí, muy rollo Rosalía, ¿no?
No tengo ni puñetera idea de lo que hace Rosalía, la verdad. Casi, si te digo la verdad, ni la conozco. De verdad, ese me suena el nombre de... Algo dicen por ahí de ella, pero poco más.
Ah, yo tampoco, ¿eh? Sin más, lo he soltado así de... Sí. Pero tengo entendido que saca así temas sueltos,
ni
porque sí.
Ni puñetera idea de lo que hace. No sé, pero hoy en día sacar temas sueltos también está muy, muy a la orden del día, ¿no? Y es una forma muy cómoda porque no te requiere ninguna presión. Claro, no tienes un compromiso. En el momento en que digas, voy a sacar un disco... Ya está el compromiso de decir, tengo que tener temas y tengo que... Y aunque no te quieras marcar un plazo, pero evidentemente en algún momento tiene que salir. O sea, ya no puedes relajarte tanto, ¿no?
Sí, eso es. En algún momento, incluso ya habiendo grabado el tema, aunque estaríamos eternamente editando el sonido o lo que sea, hay un momento que tenemos que decir, no, hasta aquí, porque si no, no saldría nunca, ¿no? Uh-huh. Y igual hay que hacer lo mismo en la composición, pues cuando... ¿Crees tú que ya está bien? Hay que sacarlo. Sí que es cierto que, hombre, ya te digo, seguiríamos ahí... Jo, es que esto es que entonces ya no lo sacaríamos nunca. Hay un momento que tenemos que decir, bueno, hasta aquí.
También hay que diferenciar un poco lo que es Valquiria de lo que puede ser tu carrera. Si sale un tema instrumental en Valquiria, ¿qué pasa? Porque claro, puede ser un tema muy tuyo. Imaginemos que este tema hubiera entrado como un tema de Valquiria. Evidentemente hay que marcar no solamente el tema de que sea una cosa instrumental y otra cantada, sino que también hay una diferencia de estilo, ¿no? Que tiene que haber una diferencia, tiene que ser un tema que no entra de lleno. Por ejemplo, este tema se va muy a lo neoclásico, Valquiria sois más power, ¿no? Más power heavy metal. Entonces creo que puede ser un poco la diferenciación, ¿no? Porque lo digo porque algún día, pues igual en Valquiria se os ocurre un tema largo instrumental y no sé, parece un poco la carrera en solitario de Yeray Hernández.
No sé, la verdad que a mí con en el grupo en sí me gusta más sacar temas cantados. Nunca me ha dado por decir, pues voy a hacer un tema instrumental. En mi caso, ¿no? Y si se diera pues la opción, yo creo que intentaría pues que no sonara igual tanto a guitarra, ¿no? Uh-huh. Tuviera más componentes que, aunque fuera instrumental, pues se apartara igual un poco de... Pues del tema de guitarra, shred y todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, hasta el momento a mí con Valquiria me llena más sacar temas cantados. Y si quiero hacer pues algo instrumental, pues por eso mismo he sacado esto, ¿no? Este proyecto, uh-huh, para cubrir esa faceta.
Eso sí, también te llena más cada vez tu faceta como cantante, porque el otro día, bueno, el otro día, ya un tiempo cuando nos vimos en la group, yo creo que poco a poco se te va notando lo que yo en un principio... muy a título personal y subjetivamente exigía o me parecía que era importante, ¿no? Que es el tema de que vayas teniendo igual un registro un poquito más con un carácter más personal, tal vez más agresivo. Evidentemente los años te van dando también experiencia y creo que se va notando, ¿no? Yo te sigo viendo sobre todo lo que escucho aquí. O sea, te veo como un guitarrista, como la copa de un pino, y luego te veo como un cantante que lo sabe hacer muy bien, pero que cada vez lo hace mejor también.
Sí, sí puede ser. Al final yo empecé sobre todo... pues tocando la guitarra, ¿no? Luego ya sí que, por ciertas circunstancias, tuve que adaptarme también en mi anterior grupo y ser yo el que cantara. Pero bueno, también he intentado con los años currármelo, he estado en clases de canto durante varios años y he intentado mejorar eso, ¿no? Yo sé que no soy ningún cantante virtuoso, ¿no? Pero como te decía antes, no quita para que luego no seas un gran cantante, ¿no? Porque no llegues a tales registros.
Eso es.
A mí hay cantantes que sé que no son virtuosos y me llenan muchísimo, como Tom Englund de Evergrey o incluso el propio Gary Moore. Tú escuchas los temas y aunque no sea un cantante virtuoso, es que tiene una garra
eso
cantándolos
es.
Y lo hace con no sé, tanta explosividad, ¿no?
O Dave Menichetti, ¿no? Que también a mí me gusta,
sí,
me gusta
también mucho.
Y me has puesto a Tom Englund como ejemplo. ¿Qué quieres que te diga? Creo que es un ejemplo de fundir guitarra y voz en una transmisión de emociones absolutamente espectacular. Vamos, ha tocado mi fibra sensible, porque es que Evergrey pues me encanta. Y bueno, pues poco más que añadir. Que bueno, has mencionado tu banda anterior, a Pacto. Recordemos que yo tuve el privilegio de ver a Pacto en directo y ver ahora lo que es Valquiria y ver cómo vais creciendo. Y para mí pues es un auténtico honor ir viéndolo, tenerte aquí de vez en cuando presentando nuevos trabajos suyos y ver cómo vas consiguiendo nuevas cuotas, ¿no? En lo que es tu trayectoria, como dije en su día. Pues el músico igual, el músico más joven que he entrevistado aquí, porque Compacto viniste con 14, 15 años. Sí que recuerdo que entrevistando a la banda de Peter Pan, creo que el chico cuando, o sea, el batería del grupo, se llama la banda de Peter Pan porque es un niño, empezó además, no sé si con 12 años. Pero yo hice la entrevista con su padre, lo que pasa que él apareció un momento dado en la entrevista durante muy, muy poquito tiempo. Realmente el honor de ser el músico más joven que ha pasado por la Mirada Negra sigue siendo tuyo. Así que lo dicho.
Sí, además no es casualidad que esté hoy aquí, porque se estrenó ayer el tema en todas las plataformas y pues yo creo que fue la primera entrevista en radio que hice en mi vida aquí. Y no sé, también tenía ese sentimiento de, oye, pues he sacado algo en solitario, pues yo creo que debería ser el primer sitio que me hiciera la entrevista una vez sacado la canción.
A mí cada vez que me digas que quieres venir por aquí para algo, las puertas las tienes abiertas. Te agradezco enormemente que hayas venido, que nos tengas en cuenta. Y sobre todo, y fundamentalmente, que en los tiempos que corren nos ofrezcas tu arte, tu música. Y que ojalá, pues que como digo, sea por muchos años. ¿Y me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir? Pues lo añades para terminar.
Creo que no. Recordar que el próximo viernes vamos a estar con Valquiria tocando en el Galia Metal Fest y os animo a venir a todos. Será esta vez será en Vitoria, en la Urban, y ahí estaremos dándolo todo.
Pues venga, pues habrá que ir a ese Galia. Fechas de muchos conciertos, pero hay que seguir, alguno hay que ir, que la gente no se quede en casa, por lo menos. Y ya es lo que ya nos tocaría las narices, que con esto también de lo que hemos pasado, no sé si hay gente que sigue teniendo miedo o no. Ayer en el Mendigo tuvimos un lleno total, ¿eh? Exactamente lo digo.
Pues me alegro mucho.
O sea, que era otro estilo, pero en fin, pero sí, estuvo sí. Muy bien. Bueno, pues dejamos que suene un poquito más este Northern Lights y las puertas abiertas, pues para cuando tengas algo nuevo, con Valquiria o quién sabe, igual se te cruza el cable y dentro de poco vienes con un nuevo single en solitario.
Yo encantado, la verdad.
Pues aquí
esperemos estaremos. Que vuelva pronto.
Aquí estaremos, Geray. Gracias. Sigues escuchando La Mirada Negra y suena lo nuevo de Therion de su último trabajo, Leviathan 2. Nos quedamos con Litany of the Fallen. Decimoséptimo trabajo en la trayectoria de la banda. Un grupo que ha anunciado gira para 2022 y de momento, pues, y seguramente de forma definitiva, no va a haber fecha por aquí. Estarán en Madrid el 16 de noviembre de este año 2022 y estarán en Barcelona el 17 de noviembre. Pero como digo, no hay una fecha ni en Euskadi ni, vamos a decir, en ningún lugar cercano. Así que nos quedaremos con las ganas. El que sí va a estar por aquí cerquita, en concreto en Villava, va a ser MSG, Michael Schenker Group, que estará presentando su nuevo trabajo discográfico de título Universal. Y vamos a escuchar este Emergency, donde volvemos a escuchar la voz de Ronnie Romero, que está últimamente en todas partes. Pues bien, aquí escuchamos la voz de nuevo de Ronnie Romero en este Emergency de MSG. Concretamente, la banda de Michael Schenker estará actuando los días 10 de mayo en Madrid La Riviera, el 11 de mayo en Barcelona Rasmatas 1 y el 12 de mayo en Villava en la Sala Toten. Escuchamos este tema de Universal, su último trabajo discográfico, Michael Schenker Group.
I had it.
muchos conciertos. Próxima gira de Michael Schenker Group. Lástima que pilla también entre semana y con en mi caso pues va a ser imposible que me desplace hasta Villava, pero con las ganas me quedo de ver a un tipo pues que es de los grandes, grandes, grandísimos, enormes guitarristas, influencia tremenda para todo lo que es el heavy metal y el rock duro, el señor Michael Schenker. Y ahora vamos con una banda conformada por diferentes grandes músicos, lo cual le da ese halo de supergrupo, ¿no? Como se suele decir. Y en concreto hablamos de Iconic, una nueva banda compuesta por gente como Michael Sweet, guitarrista, en este caso guitarra, y también en Striper, vocalista. Joelo Extra, guitarrista de Whitesnake, en este caso aquí en Iconic. Marco Mendoza en el bajo, ex de The Daisies y Whitesnake. Tommy Aldrich en la batería, también miembro de Whitesnake. Y como vocalista, Nathan James de Inglorious. Vamos, pedazo de grupo que estará debutando próximamente, porque creo que este disco todavía no se ha editado. Tenía por aquí la fecha y ahora no la encuentro, pero bueno, será en breve cuando se edite definitivamente el trabajo este verano, ¿no? Estaba por aquí apuntado y no recuerdo exactamente o no encuentro exactamente la fecha, pero bueno, que este verano debutará Iconic con Second Skin, el cual será su primer disco y donde hay reunido todo ese talento y toda esa trayectoria que os hemos comentado. Iconic, Nowhere to Run, el tema que escuchamos para presentaros el debut de este supergrupo que viene, pues como no, del sello Frontiers.
Here we are alive.
Suena bien, ¿eh? No es que reinventen el estilo, viniendo de donde vienen cada uno de sus componentes. Pues que vamos a esperar esto que hemos escuchado, y lo que es importante es que lo hacen con buen gusto. Y este Nowhere to Run es un auténtico temazo que formará parte de ese primer trabajo de Iconic, Second Skin. Cambiamos un poquito el estilo y nos vamos a un rock más básico, y nunca mejor dicho, porque precisamente vamos a retomar el directo que hace algunos años nos presentó la banda madrileña Básico, una banda que estará el próximo 14 de mayo junto a Nachos Dick en El Mendigo de Baracaldo, en una cita fabulosa, rodeado de muchísimos conciertos, que eso es lo que me duele en el alma, que no puedo estar en diferentes sitios a la vez, porque era una muy buena oportunidad para ver tanto a Nachos Dick, vizcaínos, como a Básico, que nos estarán visitando desde Madrid. Una tremenda banda de rock and roll que nos dejó este Se Refleja el Rock and Roll, editado en directo hace algún tiempo, con este tema, este Se Refleja el Rock and Roll, que precisamente vamos a pinchar, y que cuenta con letra de nuestro compañero en radio, José Mora, de La Cabaña del Tío Rock. Y qué decir, para mí creo que es, bueno, yo considero que es un auténtico clásico dentro del estilo, a pesar de que por lo que sea, Básico nunca haya sido una banda que haya llegado a romper a nivel de popularidad, entiendo yo que como se merecerían. Pero bueno, escuchamos este Se Refleja el Rock and Roll en vivo, y recuerda que esta banda la puedes ver en El Mendigo de Baracaldo el próximo 14 de mayo junto a Nachos Dick. Básico.
En el punto de partida, respirando los aromas del ayer, recordando antaño cómo fue mi vida, mil escenas que se clavan en mi piel, rebuscando en el cajón de la tragedia, dulce amargo, rojo, blanco, miel y la hiel, encontré una metáfora en desdicha y arrogante que en blanco y negro café. En mi calle no se esconden las guitarras, en su asfalto se refleja el rock and roll. El presente se cimenta en la esperanza de otro tiempo que sin duda fue mejor. Fragando en los efluvios de la barra, el destello de una copa transmitió la presencia y la mirada sugerente de una musa disfrazada de pasión. Añorando el que es dejado de tu salida, me cobijo en la huella que dejó la fina estela de la lluvia perfumada y en los cercos compartidos por los dos. Atrapado en la nostalgia del pasado, desenvuelvo los retratos del dolor. Y aturdido golpe a golpe, trago a trago, marchitado está mi pobre corazón.
Reflejará el rock and roll de nuevo en El Mendigo de Baracaldo con una banda como Básico y también con Nachos Dick el próximo 14 de mayo. Y ayer también se reflejó, porque ayer mismo estuvimos en El Mendigo en un concierto fabuloso que ahora mismo te voy a intentar transmitir un poco lo que vivimos en esa sala en el día de ayer con las actuaciones de Los Men, Tío y Aupaí. Decir que a mí sobre todo lo que me atrajo al concierto era la presencia de los Men, tío, pues porque ahí tenemos a gente como Chelu, ex bajista de Porco Bravo, y la verdad que me alegro muchísimo de que haya un proyecto donde él esté subiéndose con el mismo a un escenario, porque siempre será una gran noticia que un fenomenal músico como él pues esté ahí encima de las tablas. Y con ello pues también llegué a ver la actuación, por supuesto, de Opaí, una banda de, vamos a decir, de punk, con un punk particular, que a mí me causó buena sensación. Una banda que, bueno, me estuve un poquito informando, viene ya de un proyecto anterior donde estaba su vocalista, de Inmolados. Decir también que el vocalista estuvo de batería en Nachos Dick, que los hemos mencionado hace un momento, y ahora está con esta banda donde se rescatan, según me comentó, temas de Inmolados, o que ya estaban ahí presentes en la época de Inmolados, y con algunos nuevos temas para lo que ahora es Opaí, un grupo que tiene mucha añoranza por los años 80, reivindicativo. La verdad que hubo proclamas de todo tipo dentro de lo que es algún tema incluso bastante duro de lo que fueron los años 80, la margen izquierda y, bueno, y aspectos y historias que se vivieron por aquí, pues también en el fondo, pues bueno, con muy buen rollo, ¿no?, a la hora de transmitir o sentido del humor, cuando menos a la hora de transmitir también la cruda realidad y la crítica que pueda haber en su música. De hecho, me quedo con temas como ese No a la globalización y cosas por el estilo, ¿no? Temas que bueno, pues que creo que llevan un mensaje muy claro y que con un estilo particular, entiendo yo, que pudiendo enganchar, pues Opaí son capaces de llevar al directo. Y bueno, pues decir que, bueno, a nivel vocal, pues también es verdad que su voz, el vocalista, ¿no?, podía regular un poquito más esa voz, porque también acabó un poquito cascado, algo que le ocurrió también luego posteriormente a Chelu. Pero bueno, creo que pueden tener aspectos interesantes, porque son un grupo que, bebiendo de fuentes clásicas, también llegan a un terreno ciertamente particular. Hay algún aspecto que me recuerda a Ilegales, no tanto a nivel musical, sino en la forma de expresión en algún momento dado. No sé si puede ser una influencia para ellos o no. Y luego llegarían los Men, tío, según nos dijo Chelu, la primera banda en la historia que tiene una coma en el nombre. En ese caso serían pioneros. La verdad que no tengo ni puñetera idea si será cierto o no, pero es curioso, ¿no?, cuando menos que una banda tenga una coma en su nombre. Y bueno, pues se reactivó un proyecto, un grupo que ya estuvo funcionando brevemente, pues creo que fue allá por el año 2008, en una especie de parón de Porco Bravo. Chelu formó esta banda junto a Grunge, al cual conocíamos más por estar al otro lado de la barra de la sala de Dasca, pero que como guitarrista me causó una tremenda sensación en el día de ayer. Y mira, no os puedo decir ahora el nombre de su batería. Son un trío fabuloso de rock, muy macarra, muy potente. Me encantó cómo sonaron de acoplados los tres. La verdad que hay veces que es increíble cómo puede sonar tan solo tres tíos en el escenario. Ya al principio del concierto me pareció absolutamente arrasador. Y presentaron un puñado de temas propios, con una adaptación de un tema de Helicopters, que ahora mismo no os voy a decir el título del original, pero me enteraré para la crónica por escrito. Y la verdad que la sensación fue buenísima, y la respuesta del público también tremenda. La sala se llenó, no quedaron billetes. O sea, en los tiempos que corren, que nos estamos quejando de la poca afluencia a los conciertos, pues decir que hay una banda, o dos bandas en este caso, los Men, tío, que fueron los que más público arrastraron, porque con Opaí pues no había tanta gente todavía en la sala. Pues bueno, hay bandas que todavía pueden llenar una sala. Me da igual si es jugando en casa como anfitriones, y si entre el público hay muchos amigos, familiares y lo que queráis, es complicadísimo, y lo sabemos, llenar una sala en el día de hoy. Y ellos lo consiguieron con un ambientazo tremendo y con la gente que se entregó, que bailó, que se movió y que, vamos, fueron arrasados por la potencia de este fenomenal trío. El único pero que le puedo poner a la descarga es eso, pues que igual Chelu tiene que saber controlar un poquito más la voz. Es tampoco, a ver, es un concierto de debut para ellos, sino creo que era el primer concierto que daban precisamente. Y claro, hay que coger también un poquito de experiencia en ese sentido, por mucho que Chelu haya podido hacer segundas voces, coros, en un momento dado en otras formaciones. Llevar el peso de la voz durante todo el concierto pues requiere el saber regular, ¿no?, también un poco la forma en la que te expresas, y encima más cuando vas con un estilo de música que busca una voz realmente tan rota. La única pega que le puedo poner, pero bueno, eso se irán cogiendo tablas con el paso del tiempo en ese sentido, porque lo que es a nivel instrumental, ya os digo yo, que el sonidazo que tiene el grupo es para echarte para atrás, te golpea fuerte. y son un trío de rock de, vamos a decir, de vieja escuela, que vamos a poner ahora mismo uno de los temas que nos han hecho llegar, pero os puedo decir que si no lo veis en directo no os vais a enterar plenamente de lo que practica esta gente. Además vamos a poner un tema como es este, a ver si lo encuentro, que lo tenía por aquí, Radiatoman, en el cual colaboró Manu de Porco Bravo, antiguo compañero, por supuesto, de Chelu, y fue uno de los grandes momentos del concierto. Luego vendrían otros, pues que no sé, os puedo decir algunos títulos que había por ahí, que no sé si son definitivos o no, y en concreto un tema creo que se llamaba Es para ti, me pareció fabuloso. Y la verdad que un grupo que puede dar mucho que hablar de ahora en adelante, y esperemos que rulen, que sigan rodando, que sigan subiéndose a los escenarios, que haya ojalá una grabación de un disco, porque creo que es una buenísima noticia que estén en activo, ¿no? Bandas que defienden el rock con agallas básico y contundente, como es, y sin edulcorantes, como es el caso de los Men. Tío, me quedo con este Radiatoman en el día de hoy para intentar dar un poquito fe de lo que son capaces de hacer estos chicos. Radiatoman, los Men, tío. Sigues escuchando La Mirada Negra, sábado 7 de mayo del 2022, y aquí seguimos en directo, ya arrancando con esta sintonía habitual de noticias aquí en el programa. Por cierto, hablando de noticias, no tiene que ver con la música, pero lo voy a ligar. Hemos comenzado con Saratoga el programa en el día de hoy, y si pones hoy en día en el buscador Saratoga, por desgracia lo primero que te va a aparecer no es la banda de heavy metal que tanto nos guste, que ha abierto el programa en el día de hoy, sino la desgracia ocurrida en el hotel de La Habana, en un hotel llamado Saratoga, que bueno, pues nos solidarizamos con Cuba y con la gente que ha fallecido, los heridos, porque es una noticia verdaderamente tremenda. Y sin más, una pequeña puntualización, porque por eso, porque la ligazón es exclusivamente por el nombre, que Saratoga, pues aparte de ser un fenomenal grupo de heavy metal, pues en el día de hoy, por desgracia, lleva el nombre también de ese hotel donde ha ocurrido todo esto, que sin más, anécdota que para abrir las noticias, desgraciada, por desgracia y valga la redundancia, en el día de hoy. Sergio, buenos días y bienvenido al programa.
Hola, Guardián, buenos días a todos.
¿Qué tal?
Bueno, vamos a decir que bien. Hace buen día, buena temperatura, hay conciertos a punta pala, empiezan las fiestas también, las fiestas populares, hay más conciertos todavía.
Sí.
Bueno, es eso.
Ya no sé decir que es buena noticia o no que haya tantos conciertos. Lo que sí que voy a decir es que, joder, la gente dice, es que esto está muerto, es que pues muerto no puede estar cuando hay tantos conciertos. O sea, es bandas ahí por un tubo, gente que está haciendo cosas por un tubo. ¿Que falta público? Bueno, en algunos conciertos sí, hay, de hecho estamos viendo hasta bandas muy consagradas que están suspendiendo los conciertos. Pero, en fin, pero muerto no puede estar algo que realmente tiene tanta oferta, ¿no? No sé.
Sí, ya lo hablabas antes también con Geray, es demasiada oferta también, todo el mundo quiere tocar, todo el mundo quiere ser partícipe, todo el mundo, también los bares, todo el mundo organiza. Entonces eso lo que hace es difuminar a la gente,
claro.
Y bueno, diseminar, sí. y al final pues lo que nos queda es conciertos que en algunos casos con mucha suerte pues hay bastante gente o llenos incluso, y el 80% o 90% de los conciertos pues con muy poca gente.
Independientemente de quién sea, el grupo.
Sí, sí.
No sea solamente cuestión de nombres, pero bueno.
Bueno, te lo contaba hace un momento. Ayer yo estuve anoche en la sala Grupo de Portugalete, tocaba Rodeo, que es una banda guipuzcoana que ya tiene 4 discos, que no son unos recién llegados. Dentro del Stoner, pues era una de las mejores bandas de Euskal Herria. Uh-huh. Además tocaba Crudo y tocaba también Neymoth, que vienen de Vitoria. Pues bueno, 6 entradas vendidas.
Qué contraste con el mendigo de Baracaldo, que estaba petado hasta la bandera en el día de ayer, que yo estuve ahí. En este caso, mira, damos fe de dos lugares donde se vivió las dos caras
que son cada vez más habituales.
Pues bueno, la verdad que me hubiera gustado mucho ver a Crudo también, y si escucha este programa, que no lo sé, pues tal vez no.
No,
seguramente no, pero bueno, quiero decirle a Xaver que estamos muy pendientes de que a ver si encontramos una fecha para que venga por aquí. Pero él también te digo que la pelota está en su tejado. A mí el día que me empieza a buscar ya una fecha y me diga cuándo puede venir, vendrá por aquí, y a ver si podemos verle en algún otro directo donde se vendan más de 6 entradas próximamente.
Uh-huh.
Así que nada, y por nuestra parte pues empezamos ya, si quieres, con las noticias.
Claro, cuando queráis.
Justo de esta salida. Venga, ya.
Pues mira, pues vamos a empezar con el Rock and Roll Hall of Fame, que hacía tiempo que no hablábamos de él, y es que ya se han elegido las bandas y los intérpretes que van a ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll de este año. Y bueno, pues se ha anunciado que los intérpretes, o bueno, que van a ingresar Judas Priest este año, y es un sí pero no, porque Judas Priest estaba nominado dentro de la categoría de intérpretes, uh-huh, y dentro de la categoría de intérpretes no ha conseguido entrar. Ha entrado en otra categoría, que es, pero bueno, en la categoría de intérpretes voy a decir que van a ingresar Pat Benatar, Duran Duran, Eminem, Eurythmics, Dolly Parton, Lionel Richie y Carly Simon, uh-huh, esos son los que entran como intérpretes, y es donde había sido nominado Judas Priest y que al final no ha entrado. Pero hay otras 3 categorías. esas otras tres categorías no tienen nominados, sino que cuando llega el momento se anuncia quién entra y ya está. Entonces, como una especie de pedrea, vamos a decir, a Judas Priest le han incluido en el premio a la excelencia musical. Es un poco, bueno, voy a hacer un símil con el fútbol, aunque quizás no debería, porque probablemente a mucha gente no le interese, pero el año pasado que le dieron el Balón de Oro a Messi, y que en 2020 no lo dieron, pero que lo merecía el Robert Lewandowski, pues para un poco el desagravio ese que lo había merecido y no le habían dado nada, pues se inventaron un premio para poder darle a Robert Lewandowski, ¿no?, mejor goleador o no sé cómo era. Pues esto no es exactamente igual, pero es parecido.
Una especie de premio de consolación, casi.
Sí, un premio de consolación. Es verdad que es un premio que lleva tiempo también, el de la excelencia musical, y que además de Judas Priest lo va a recibir Jimmy Jam and Terry Lewis, pero claro, se está haciendo mucho eco en que Judas Priest entra en el salón de la fama del rock and roll. Sí, pero no.
Ya.
O no, pero sí, como se quiera. Como digo, hay también otros dos premios, el premio a la influencia temprana, o bueno, es como una especie de premio a los pioneros, se ha incluido a Harry Belafonte y a Elizabeth Cotten, y también está el premio Ahmet Ertegun, que este es para profesionales de la música que no actúan como músicos o como banda, pero que tienen mucha influencia pues dentro del mundo de la música y del rock and roll, como pueden ser productores, por ejemplo, o ese tipo de figuras, ¿no? Y entonces este año han incluido a Allen Grupman, Jimmy Jovin y Sylvia Robinson. Y bueno, pues gente que se ha quedado fuera este año, aparte de Judas Priest dentro de intérpretes, pues también Rage Against the Machine, New York Dolls, MC5 o Beck, que no han conseguido tampoco los votos necesarios para entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. Decir también que Dolly Parton, que en un principio había rechazado formar parte de las votaciones porque consideraba que no había hecho nada para merecerlo, pues finalmente va a aceptar ese reconocimiento, algo que agradecerá Rob Halford, porque ha dicho que lo que más le interesa de la gala en la que esto es hacerse una foto con Dolly Parton.
No plazo, ¿no?
Bueno, sí, no sé. Y bueno, pues la ceremonia de ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll se va a celebrar el próximo 5 de noviembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, en California, y bueno, pues estarán todas estas personas y bandas que he mencionado que han conseguido, bueno, pues entrar.
Bueno, para nosotros Judas Priest están en el Olimpo aquí en el programa.
Sí.
Espero que les sirva como premio de consolación o más.
Bueno, se lo tendremos que hacer llegar también.
para que se animen, hombre.
Sí. Bueno, continuamos. Vamos a hablar de Lordi, y es que hay cambios significativos en la formación. De hecho, en un comunicado en redes sociales, que ayer cuando llegué a casa después del concierto me pongo a mirar y de repente bueno, ¿y esto? Pues Lordi ha anunciado que después de 25 años de servicio en Lordi, Mr. Lordi le pidió a Eamon, el guitarrista de la banda, miembro fundador, que dejara la banda a finales de febrero. La decisión final la tomó Mr. Lordi, pero dice que no solo él, que fue un sentimiento mutuo compartido dentro de la banda y que todos lo apoyan, ya que el tema se discutió varias veces en los últimos años, casi una década completa para ser exactos, y que ya ocurrieron algunas llamadas cercanas en el pasado. Dice que la razón de esta decisión final es que la presión mental se hizo demasiado alta para todos, que se han distanciado demasiado el uno del otro como para que las cosas se arreglen en el futuro, y que han intentado arreglar las cosas muchas veces, pero que nunca se reiniciaron del todo realmente. Que Eamon claramente no estaba feliz de estar en la banda, y que él, Mr. Lordi, personalmente, junto con el resto de la banda, ya no estaban tampoco felices de estar en la misma banda con él. Dice que se han distanciado como personas y que también lo han hecho musicalmente. que los viejos desacuerdos y obstáculos son más pesados de llevar para los demás, ya que todos son diferentes y bueno, pues tienen diferentes formas de ver las cosas, y que la atmósfera general entre Eamon y el resto de la banda ha sido bastante tóxica, en el peor de los casos, y no tenían más herramientas nuevas para tratar de solucionarlo. Que no hay nadie a quien culpar, en realidad, por esto, y que al mismo tiempo todos tienen culpa de no poder mejorar la situación. Dicho esto, dice también que no todo ha sido malo, que en lo personal Eamon será para siempre su hermano de armas, su fiel compañero y su amado amigo, que a lo largo de los años quedó claro que no puede y no quiere estar más en la misma banda con él, pero que eso no cambia sus sentimientos por él como una persona que conoce muy bien desde hace 25 años. Y bueno, pues y eso no significa además que no tendría el mayor respeto por su aporte y trabajo para Lordi. Dice que lo ama y que siempre lo considerará como su verdadero amigo cercano. Y que es por eso que la charla que tuvo con él fue la más difícil que ha tenido con alguien en la banda nunca. Y bueno, pues eso es lo que se ha publicado en las redes sociales de Lordi, junto a un comunicado también del propio Eamon, en el que dice que mis amados amigos, mi corazón está pesado pero alegre, oscuro pero ligero, triste pero feliz. Hay un final para cada viaje de una forma u otra. Dice que esa es ahora la última parada de autobús de la gira para mí, en la banda de monstruos más grande que jamás hayamos presenciado en este planeta, y que está orgulloso de lo que han creado, que Lordi es la banda de la que habría estado celoso si no fuera parte de ella, pero que ahora es el momento de partir y ver qué le deparará el futuro. Que su corazón llora por la banda y llora con ella, y que bueno, que todos sus amigos levanten la copa y que estén agradecidos por todos los recuerdos que hicieron juntos. En principio parece que más o menos amistoso.
Sí, pero duro.
Pero duro, parece, sí. Porque claro, son 25 años de historia desde que la banda se formó en 1997. Eran los dos únicos miembros fundadores que se mantenían, Eamon y Mr. Lordi. Y bueno, pues también creo que Eamon en sus propias redes sociales ha colgado un comunicado un poco más extenso también, pero bueno, un poco en el mismo sentido.
Bueno, pues desearle lo mejor, por supuesto. Tal como a Lordi.
Eso es. Sí, además tiene un proyecto también paralelo que creo que inició el año pasado.
Eso es, como hay pocas bandas, así tenemos
sí,
más.
Eso es. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a irnos desde Finlandia hasta Alemania. Vamos a hablar de Gravedigger, uno de los grandes clásicos de la banda, del país de Alemania, mejor dicho. Y que, bueno, ha anunciado nuevo álbum. ¡Qué sorpresa! sí, no sé, creo que ya llevan más de un año sin publicar, ¿no?
Sí,
igual un par de años.
¿Cuántos discos tienen en su haber?
No sé.
No,
los tengo casi todos, ¿eh? Sí. Creo que me faltan los dos últimos o así. Sí. No sé si el cuarto, que es difícil de conseguir, que es cuando hicieron una cosa un poco rara, que cambiaron de nombre. Sí, tres o cuatro me faltan, pero sí, más de 20 yo creo que tienen, o alrededor de 20 seguro.
Pues tienes una buena colección, sí, sí. Ahí ya solo con ellos, ¿eh?
Sí, sí, eso es. Bueno, pues van a sacar, han anunciado uno nuevo. Symbol of Eternity se va a titular, es el sucesor de Fields of Blood, y se va a editar el 26 de agosto de este año 2022 a través de Roar Records, en CD, vinilo, caja de edición limitada y descarga digital. En este nuevo trabajo, además, van a regresar a un tema que ya trataron hace unos años, que es el tema, la historia de los cruzados. Uh-huh. En ese Night of the Cross de 1998, si no recuerdo mal. Así que mira, 24 años después regresan a hablar de este tema, siempre relacionado con la historia, porque ya sabes que Chris Boltenthal es un apasionado de la historia de la Edad Media, sobre todo, y bueno, pues ahí va a estar. Van a ser 13 temas, incluido el bonus track Elas, que es una versión de la superestrella griega Vasilis Papakonstantinou, en el que Chris canta en griego por primera vez en su carrera, y además la banda ha sido capaz de tener colaborando al propio Vasilis Papakonstantinou en algunos pasajes vocales de esta versión. Recordamos que la banda está formada actualmente por Chris Voltendal, Axel Reed, Jens Becker y Marcus Knipp. Y bueno, pues esperamos ese nuevo disco.
Pues sí, señor, lo esperamos. Y próximamente se le podrá ver en directo en diferentes lugares. Es una de las bandas confirmadas para el Zurbaran Rock.
Justo ahora mismo iba a hablar de eso.
Vale, pues entonces no me anticipo. También estarán en la primera jornada, en la jornada de apertura del Z Live. Ahora no recuerdo exactamente la fecha. Vamos, en junio, en la segunda semana de junio, el Z Live. Y en la segunda de julio, como el día 8 o 9 de julio, era lo del Zurbaran Rock, que ahora nos lo dices tú. Que, o sea, es que menudo cartelazo. Adelante, adelante, porque vaya cartel, festival gratuito, es impresionante.
Claro, claro, es que he visto claro que tenía que dar las dos noticias además seguidas, porque lo que dices tú, es un auténtico cartelazo. El Zurbaran Rock Burgos 2022, que bueno, pues como también has comentado tú, festival gratuito de dos jornadas. Tú creo que estarás en Zamora, pero...
No voy a poder estar, ¿no?
Yo me da la sensación de que voy a ir.
Es que a mí... Pena me da no ir, pero no voy a poder. Sí, sí. No voy a poder por diferentes temas. No solo por estar en Zamora, porque tampoco pilla tan lejos, pero, joder, de dejar las vacaciones dos días y familia y demás, es un poco complicado. Pero me da una pena tremenda y, en fin, que es para estar. Sí. Yo creo que va a ser un exitazo, ¿eh?
Bueno, pues dos meses exactos quedan, porque se va a celebrar los días 8 y 9 de julio en el Parque San Agustín de Burgos. Como decimos, van a estar allí Gravedigger y Bonfire como cabezas de cartel. Y bueno, pues además hay que decir que este festival se enmarca en plenas fiestas de San Pedro y San Pablo en la capital castellana, que es la quinta edición del Zurbaran Rock. Y bueno, en total van a ser 13 bandas las que actúen en Burgos, a los dos cabezas de cartel alemanes que acabo de mencionar, Gravedigger y Bonfire. Se suman Jadeth Heart, también va a estar Secret Sphere y Elven King, las dos bandas italianas, la banda de la India Giris and the Chronicles y Venus 5, que es un quinteto femenino que proviene de diferentes países de Europa. Y además de estas bandas internacionales, también hay bandas estatales como Easy Rider, Sphinx, Ecstasy, Coins for Charon, Nasty Surgeons y Belcanos.
Cartel impresionante, creo que hay gente ahí de la Puerta del Jena, el programa de Burgos también organizando el festival. Yo es que les doy la enhorabuena, porque se nota que el que confecciona ese cartel, los que confeccionan ese cartel, son gente que saben de música de verdad. Y bueno, es un cartel que tiene que reportarle éxito al festival sí o sí, encima gratis, y un compendio de bandas internacionales y estatales, todas ellas de un máximo interés. Ya lo han hecho en pasadas ediciones, que han llevado a bandas brutales, pero creo recordar que era una jornada solamente el festival. Como ha sido antes de la pandemia, pues ya no me acuerdo si era una jornada exactamente, pero creo que sí, que yo nunca he estado en el festi, pero siempre me han parecido carteles muy interesantes, y me da pena que me coincidan las vacaciones como me coinciden, porque no voy a poder estar, salvo sorpresa, pero que gustosamente estaría ahí. Así que si estás, disfrútalo por mí. Vale, voy a intentar estar a través de tu presencia.
Bueno, y esto es lo que hablábamos hace unas semanas de la democratización de la cultura a resultas de aquel tema de Metallica, y las entradas y el precio y tal. Pues bueno, se pueden hacer cosas, se pueden hacer festivales, se pueden organizar cosas a través, no sé si es solo en este caso privado, también tiene, como es parte de las fiestas, no sé si también tendrán financiación pública del ayuntamiento o lo que sea, pero que sí es posible organizar cosas de nivel, con bandas de mucho nivel, y que además sea factible para que lo pueda presenciar y disfrutar pues cualquier persona.
Sí, señor. Pues la verdad que envidiable envidiables dos jornadas de heavy metal que se marcan por allí, y encima eso, de forma gratuita. Disfrútalo, ya digo, Sergio. Ojalá que, yo que sé, por sorpresa yo pueda estar ahí, pero ya digo que en principio lo veo prácticamente imposible.
Bueno, vamos a continuar bueno, cerquita de Burgos. Nos vamos a ir a La Rioja, porque vamos a hablar de Tierra Santa, que va a publicar su duodécimo disco de estudio titulado Destino el próximo 10 de junio a través de Maldito Records. Bueno, en la nota promocional dicen duodécimo disco, yo estaba mirando, a mí me salen 11, pero serán 12 porque seguro que lo saben mejor que yo. No sé, a mí, en cualquier caso, sean 11 o sean 12, larga trayectoria ya de la banda riojana, de Tierra Santa, con este nuevo trabajo. Como digo, va a ser publicado el próximo 10 de junio a través de Maldito Records, y ya se ha estrenado el videoclip del primer single, que se titula Pecado de Ángel. Hay que decir que para este nuevo trabajo se ha incorporado Fran Gonzalo a la batería. El álbum va a contener 11 canciones y ha sido grabado y mezclado en los estudios Sonido 21 con la producción de Javi San Martín y Ángel San Juan. La masterización ha corrido a cargo de los Crossfade Mastering por cuenta de Enrique Soriano, y también se ha contado con la colaboración del percusionista Carlos Arancegui en la canción Mi Madre. La portada del disco la ha realizado la pintora Naira López. Y bueno, pues hay que recordar que su último disco fue Quinto Elemento, publicado el 6 de octubre de 2017, y que no sabíamos tampoco nada más de Tierra Santa desde que en 2020 compusieran el nuevo himno oficial de la Unión Deportiva Logroñés, titulado Pasión Blanquirroja.
Me alegra tremendamente que Tierra Santa esté en activo, y además una banda que, pese a las críticas que tiene por parte de muchos, a mí siempre siempre me han encantado, muy básicos y lo que queráis, o muy sencillos, o mucha gente no les achaca un poquito eso. A mí es un grupo que siempre me ha gustado muchísimo, y en cualquier época, ¿eh?
A mí es que nunca me llegó de entrar, más que nada por la voz, por el cantante. Pero
a mí me encanta. Solo te digo que la canción del pirata, el hijo mayor Andoni se la sabe ya prácticamente entera, así que fíjate, por algo será.
Muy bien. muy bien.
Y no es porque lo haya leído desde Espronceda directamente.
Bueno, continuamos ahora con un crowdfunding de una banda vizcaína, de Riff Trackers, la banda de Guernica, de rock and roll, que ha creado un nuevo proyecto de crowdfunding en Berkami, para el que se ha marcado un objetivo económico de 8.000 euros para cubrir parte del gasto del nuevo disco. Este proyecto de crowdfunding, este Berkami, se inició ayer, así que todavía quedan 39 días para poder participar. De los 8.000 euros esta mañana ya tenían 1.200 y pico, así que parece que va por buen camino, pero la verdad es que es un camino largo poder llegar hasta esos 8.000, ¿eh? Uh-huh. Ya veremos, esperemos que lo consigan, que puedan cubrir esos gastos para el nuevo trabajo, que al parecer ya lo tienen grabado y que dentro de 2 meses ya estarán repartiendo las recompensas, joder, que no me sale la palabra. Bueno, mira, además sí, lo tengo aquí escrito. También, como digo, esperan poder entregarlas en julio. La banda está formada por Osama a la voz, Perro a la guitarra, Mañu al bajo y Río a la batería. Para la grabación de Mustang, que es como se va a llamar este nuevo disco, han contado colaboración de varios compañeros de carretera a la guitarra solista, que van a ir presentando próximamente a lo largo de la campaña, y que ha sido grabado el disco en Estudios Gárate de Andoain, en Guipúzcoa. Marcel Arcarazo se ha encargado de la grabación, de las mezclas y de la masterización, y Aitor Zugadi e Ibai Zabala son los videomakers que se van a encargar de todo el tema visual, fotografía y vídeo, y de los videoclips que van a ir presentando también próximamente. Uh-huh. Y bueno, pues otra gran noticia que recibimos esta semana es que ya está en marcha la 35ª edición de la muestra de pop rock local de Aste Nagusia de Fiestas de Bilbao. El plazo de inscripción comprende desde el 6 de mayo, es decir, desde ayer, ¿no? Sí, desde ayer. Mismo. 6 de mayo hasta el próximo 5 de junio. Hay un mes para poder presentarse, y la documentación requerida es la de siempre: una fotografía, biografía de la banda y, un máximo de 4 temas originales del grupo. Hay que recordar que la inscripción se hace online a través de la página web del ayuntamiento, www.bilbao.eus. Hay que buscar ahí el apartado de la muestra. Y está dirigido a grupos y solistas de Vizcaya que tengan al menos una persona integrante empadronada en el territorio histórico. También hay que decir que los conciertos a celebrar durante la Andalucía de 2022 serán de entre 45 y 50 minutos en la sala Bilbo Rock, y que, bueno, pues que es una de las actividades de la de las fiestas de Bilbao que más nos gustan de siempre.
Casi la que más me gusta, yo diría.
Sí. Además, además hay que decir que hay diferentes estilos siempre dentro de la muestra, que no es solo rock y metal. De hecho, dedicado al metal creo que hay un día, y al rock pues otros dos o tres, pero que se acepta todo tipo de estilos excepto el jazz.
¿Y el jazz por qué no?
No lo sé, pero es lo que ponen las bases.
Joder.
Bueno, todo tipo. Hay se especifican los estilos, pero ponen que el jazz no.
Si hubiera puesto el reggaetón con esto que es tan odiado, pues igual lo podía medio entender, pero el jazz.
No sé muy bien por qué será. Ya, no te preocupes que ya lo voy a preguntar.
Vale, vale. Pues a ver si nos enteramos, porque me llama la atención. Que yo, por ejemplo, pues el jazz, al Festival de Jazz de Guecho, hubo una época en que casi cada año solía ir a los conciertos gratuitos, solo por curiosidad, y veía músicos de un nivelón impresionante.
Ya, bueno, ten en cuenta que las actuaciones son solo de 45 o 50 minutos.
será por eso, ¿no? Oye, hay bandas de jazz muy diferentes.
Que sí, ha sido una broma fácil.
Es verdad que sí que es un estilo que tiende mucho a eso, a la elaboración, a enredarse y demás. Pero es que entonces para eso tampoco admitirían. Las bandas de metal progresivo tampoco.
Ya.
Claro.
Ha sido un chascarrillo.
Sí, pero está bien, está bien.
Y bueno, vamos a terminar ya las noticias hoy. Eso sí, recordamos que las bandas interesadas que se apunten a esa 35ª edición de la apuesta de pop rock local de Aste Nagusia, que bueno, que siempre, además, es que prácticamente todas las jornadas tiene Bilbo Rock un lleno absoluto. Y que además, hay que decir que las bandas que tocan en la apuesta se les paga. Eso hay que decirlo también. O sea, tú entras dentro de una selección, pero en cuanto te seleccionan, ya sabes que te van a pagar. Bueno. No, bueno.
Eso está mal en estos tiempos.
Creo que es importante decirlo. Sí. Y bueno, pues eso, para terminar las noticias, vamos a hablar de Battlelore, banda de metal sinfónico finlandesa, que regresa con disco de estudio 11 años después. Pues bueno, una banda que comenzó de una manera fulgurante en 1999, que ha publicado 7 discos de estudio, que bueno, ha tenido un par de parones bastante largos. Bueno, se reunificaron ahí en 2004 un poquito y tal. Y luego, pues nada, hace 11 años también, que no sabemos prácticamente nada de ellos hasta ahora. Que bueno, van a publicar el disco The Return of the Shadow, como digo, su primer álbum en 11 años, del que ya estrenaron hace un mes el primer adelanto, Firekeeper, y pues antes de ayer ya lanzaron también, estrenaron el nuevo tema de adelanto, que se titula Chambers of Fire. Esta canción trata de la gran fragua dentro de los túneles del fuego del gran destino, donde se crea el anillo único y finalmente se destruye, y bueno, pues en este caso la letra está claro que va sobre el Señor de los Anillos, pero es que toda su obra en general hace referencia a la obra literaria de J.R.R. Tolkien. Hay que decir que The Return of the Shadow va a salir al mercado el próximo 3 de junio a través de Napalm Records, y que bueno, pues que ya escuchamos lo nuevo de Battlelore.
Lo escuchamos. Y luego seguimos aquí en La Mirada Negra con las efemérides, como suele ser habitual, un poquito de extra, así que a la gente pues que en 97 Irratia o en otros puntos dejen de escucharnos hasta aquí, pues gracias por la escucha. Y nosotros todavía en Zopimpe Irratia y en nuestra web seguimos un poquito más en directo.
Oh,
Bueno, como suele ser habitual, los sábados tenemos esta prórroga del programa. Y ya sobre la una del mediodía pasadas comenzamos con las efemérides, pues para toda nuestra audiencia que todavía se queda con ganas de saber un poquito más. Ahora podríamos decir casi de historia, porque anda que no hay acontecimientos, pues que está bien rememorar, y discos clásicos y muchas cosas. Así que, Sergio, adelante con las efemérides de esta semana.
Pues mira, acabo de darme cuenta de que no he metido el día 2. Así que la semana del 2 al 8 de mayo no vamos a hablar de las efemérides del día 2 porque se me ha pasado.
Bueno, pues cosas que ocurren, no pasa nada.
Me acabo de dar cuenta.
Te penalizamos, pero no te vamos a despedir, bueno. No te preocupes, tienes el puesto asegurado.
Bueno, ojalá fuese así en todos los sitios. Bueno, pues vamos a empezar por el 3 de mayo, el martes pasado, y vamos a recordar que Les Harvey, guitarrista de Stone the Crows, falleció electrocutado al tocar su micrófono, que no tenía toma de tierra, durante un concierto lluvioso en Swansea, en Gales, el 3 de mayo de 1972, 50 años ya de esta efeméride. Los que sí han cumplido o han seguido cumpliendo años son, por ejemplo, André Olbrich, el cofundador y compositor de Blind Guardian, guitarrista, que el pasado martes cumplía 55 años. El cantante y líder de la banda estadounidense Overkill, Bobby Bleach Ellsworth, que cumplía el pasado martes también 63 años. Y Steve Jones, guitarrista de Sex Pistols, que llegó a los 67. También tenemos que recordar que el 3 de mayo de 1976 Aerosmith publicó el álbum Rocks. En 1985, Grim Reaper lanzaba el álbum Fear No Evil y Queensryche puso a la venta el 3 de mayo de 1988. Hace poco hablábamos del Operation My Crime 2, pues hablamos ahora del original. El 3 de mayo del 88, Queensryche puso a la venta Operation My Crime, que esto sí que es una de las obras maestras de...
Una joya, sí, sí. El único inigualable.
Sí. Poison, ese mismo día, el mismo día que Queensryche lanzaba Operation Mankind, lanzó Open Up and Say A. Y The Jimi Hendrix Experience grabó en 1968 Voodoo Chile, la versión extendida y original del clásico Voodoo Child, que sería grabada 24 horas después. Pasamos al 4 de mayo. El pasado miércoles se cumplieron 32 años de la publicación del álbum Senderos de Traición de Héroes del Silencio. PJ Harvey publicó Read of Me en 1993. Therion lanzó el 4 de mayo de 1998 el álbum Bobbin, que finalmente fue lanzado como un álbum de Therion, aunque... en realidad, Christopher, el líder de la banda, considera que es un álbum en solitario realmente, porque lo compuso todo él, pero bueno, al final salió bajo el nombre de Therion. Black Label Society debutaba el 4 de mayo de 1999 con el álbum Sonic Brew. Y en 2004, Death Angel lanzó The Art of Dying, el primer... álbum de la banda con material original en 14 años desde Act 3 de 1990. El jueves pues fue el cumpleaños de, por ejemplo, de Devin Townsend, al que nos hemos quedado con ganas de ver aquí en Bilbao. Pues bueno, el jueves cumplió 50 años. El líder de su proyecto Devin Townsend Project, pero también de Strapping Young Lad y otros proyectos. James Labrie, que precisamente estaba en esa gira con Devin Townsend, pues también cumplía años el mismo día que artista canadiense. Pero en el caso de James Labrie fueron 59 los años que cumplió el pasado jueves. Y también tenemos que felicitar a una leyenda del heavy metal, como es Bill Ward, el que fuera batería de Black Sabbath y que alcanzó los 74 años el pasado jueves. Recordamos también que AC/DC publicó el álbum Power Age el 5 de mayo de 1978, el primer trabajo en incluir a Cliff Williams en el bajo. También en 1986 Onslaught lanzaba The Force. Testament publicó The New Order el 5 de mayo del 88. como es muchos discos del 88 también estamos hablando.
Vaya año.
Cradle of Field lanzó Cruelty and the Beast en el 5 de mayo de 1998 y en 2003 Sandria lanzaba el álbum debut Kill the Sun. Darkthrone puso a la venta Frostland Tapes el 5 de mayo de 2008. Ayer viernes fue el cumpleaños de Bob Seger, cantautor, que alcanzó 75 años. Lamb of God lanzó As the Places Burn el 6 de mayo de 2003 y ese mismo día pues también se publicaron otros cuatro trabajos que vamos a enumerar ahora mismo. Por ejemplo, Soilwork lanzó Figura Number 5 ese 6 de mayo de 2003. Nofix publicó The War on Errorism. Anthrax lanzó We've Come For You All, el último con John Bass y con una colaboración de Dimebag Darrell. Y el 6 de mayo de 2003 también vio la luz el Scandinavian Leather de Turbo Negro, el segundo LP de la llamada Trilogía del Apocalipsis, y bueno, pues un álbum espectacular también. Hoy 7 de mayo es el cumpleaños de Jorge, el batería de Immortal y de Hypocrisy, que alcanza 51 años, y Phil Campbell, quien fuera guitarrista de Motorhead, también cumple, en este caso, 61 años. Blind Fury lanzó su álbum debut Out of Reach el 7 de mayo de 1985. Blind Fury, además, una banda que se formó en Londres con miembros de Angel Witch, incluyendo a Kevin Hayburn y al cantante Lou Taylor. Sodom debutó el 7 de mayo de 1986 con Obsessed by Cruelty. At the Gates puso a la venta With Fear I Kiss the Burning Darkness un día como hoy, 7 de mayo, pero de 1993. Pantera publicó The Great Southern Trendkill en 1996 y Exodus lanzó Exhibit B, The Human Condition en 2010. Y para mañana tenemos que recordar a Robert Johnson, que fue el gran bluesman que protagonizó el mito del Crossroads, que nació un 8 de mayo de 1911 y que falleció a los 27 años un 16 de agosto por causas indeterminadas. Ahora, atención a la trilogía que voy a comentar, ya lo he hecho otros años, pero bueno, para recordarla, el 8 de mayo de 1981 se lanzó el álbum Shock Tactics de Samson, ya sabes, la banda en la que participaba Bruce Dickinson como cantante. Pues bueno, 9 años después, Bruce Dickinson debutó en solitario con el álbum Tattooed Millionaire, un 8 de mayo de 1990. Y es que 10 años después, en el año 2000, Iron Maiden lanzó el single The Wicker Man, que marca el regreso de Bruce Dickinson a Iron Maiden. Todo un 8 de mayo.
Bueno. ¿Le gustará a Bruce Dickinson?
Le gustará, sí, bueno, no sé. Bueno, también hay que felicitar a Alex Van Halen, batería y cofundador de la banda que lleva su apellido, porque mañana cumplirá 69 años. Roger Waters lanzó su primer álbum en solitario, The Pros and the Cons of Hitchhiking, el 8 de mayo de 1984. Fu Manchu lanzó We Must Obey en 2007. Y bueno, también mañana es el cumpleaños de Joe Bonamassa, el vocalista y guitarrista estadounidense, que cumple 45 años mañana. 45 años con todo lo que lleva ya publicado y bueno.
Es una historia. Cuando tenía 30 años ya llevaba la leche, o sea, que fíjate.
Y también tenemos que felicitar a Noemí Frechilla, que es bajista vizcaína, que participó en Cauce en su momento, creo que también con los teclados. Ahora vive en Iruña, también ha estado en bandas como Rock Angels y Dubrovnik, y la felicitamos porque cumplirá mañana 42 años. Que es vecina mía de toda la vida del barrio.
Pues Oriona para ella.
Y que bueno, es ahora es compañera de un compañero nuestro como Iñaki Osés. No me acuerdo el Cómo Están Ustedes, de Whisky Ratia, que hace, pues bueno, ahí está toda la conexión que hay entre, bueno, Noemí, el rock, el metal y la radio. Y bueno, pues el disco que vamos a destacar esta semana es un disco que se publicó hace 30 años, en concreto el 5 de mayo de 1992, y que marcó el debut de una banda de death metal como es Incantation, un disco que se titula Onward to Golgotha. Como digo, es perdón, el álbum debut de esta banda estadounidense de death metal. El álbum se publicó a través de Relapse Records y luego fue reeditado en octubre de 2006 con un bonus DVD en el que, bueno, hay bastante material en directo. El disco original fue grabado en los Tracks East Studios e incluye 11 temas. Hay que decir que desde entonces, desde ese 5 de mayo de 1992, Incantation ha creado una potente carrera con 11 discos de estudio. También han pasado muchísimos músicos por la banda, no solo como miembros de estudio, sino como miembros en directo. También han pasado un montón. Pero bueno, siempre todo ha estado pivotando alrededor de John McEntee, el principal guitarrista desde 1989, momento en el que se crea la banda, hasta 2008, vocalista también y guitarrista rítmico desde el año 2004 hasta ahora. Actualmente, bueno, el disco fue grabado por John McEntee a la guitarra principal, luego Craig Pillar a las voces y guitarra, Jim Rowe a la batería y Ronnie Dio al bajo, y bueno, estuvo producido por Steve Ibbets y masterizado por Dave Shirk. Un disco de death metal sin mucho misterio, sin muy crudo, muy técnico, muy rápido, pero que sin embargo yo he escogido un tema un poco más pesado y más lento para que escuchemos hoy. Unholy Massacre.
Sí.
Que espero que os guste y que recordemos este 30 aniversario del álbum debut de una de las bandas clave del death metal, Incantation.
Eso es, que este verano además le tendremos de visita.
Eso es.
El 24, si tienes todas las fechas.
Sí, las tengo. Vale, que hemos dicho que las íbamos a decir y sí, las tengo aquí. Las fechas del Vile Divinities European Tour 2022 con Incantation en la Sala Bóveda de Barcelona el día 20 de julio. Un día después estará en la Sala Lo Siento de Zaragoza. El día 22 en la Sala Silicona de Madrid. El 23 de julio en Canecas Metal Fest de Cangas do Morrazo. Y como decías, el 24 de julio en la Urban Rock Concept de Vitoria-Gasteiz.
Pues unos auténticos clásicos del metal extremo que hoy ponen el punto y final al programa y recomendamos esa gira, que yo tengo que decir que justo me pilla ya casi terminando vacaciones, pero me da que tampoco voy a poder estar y me duele, pero bueno, no puede estar, ¿dónde puede estar? ¿Dónde no se puede? Pues no se puede. ¿Qué vamos a hacer?
El descanso es importante también.
Es importante el descanso y sobre todo, a ver, que yo por mí no descansaría, pero sobre todo tampoco voy a acordear constantemente a familiares y demás con mis idas y venidas, ¿no? Bueno, en fin.
Descansa un poco, Antonio, descansa.
Descansaré, supongo, esa época, pero bueno. Que ya digo, luego nunca descarto nada, quién sabe. Igual al final me escapo, no lo sé, pero va a ser complicado. Pero bueno, que veáis esa gira de Incantation en verano, 24 de julio, sobre todo en Gasteiz, en la Urban Rock Concert. Con ellos cerramos. Gracias, Sergio. Y gracias a nuestra audiencia por estar ahí. Hasta otra.
Agur. Trees are the toy, the chair of fire, body, 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 body